Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. La imagen que está dando la vuelta al mundo en estas horas es el encuentro en La Habana, en el Palacio de la Revolución. Se han hecho la foto Obama y Castro entre plantas, una especie de jardín como el que hay en la estación del AVE de Atocha en Madrid, si ustedes han pasado por ahí alguna vez. Pues esa es un poco la sala en la que estaban, muy parecida Obama y Castro haciéndose la foto. El presidente de Estados Unidos y el presidente cubano en funciones, como siempre, dictador, junto a su hermano Fidel desde 1959, en esta dictadura hereditaria y familiar. El saludo en el jardín jurásico es histórico. Antes se ha escuchado otra vez el himno de Estados Unidos en el corazón del castrismo. Y se ha rendido con honores militares. No es lo que van a escuchar ustedes, no es un capataz con una cuadrilla levantando un paso la Semana Santa en Sevilla, aunque se le parece esta tarde en La Habana.
Para recibir por la derecha, presente, armas.
Tras la reunión entre ambos, ha habido una rueda de prensa conjunta entre Obama y Castro. Acaba de terminar hace dos minutos esa rueda de prensa. Se ha hablado de los casi 50 años de embargo, de la voluntad del presidente de Estados Unidos de conseguir levantar el llamado bloqueo totalmente, para lo que necesita convencer al Congreso de los Estados Unidos. Han hablado de la necesidad del avance en el respeto a los derechos humanos en la isla, porque no hay derechos humanos en la isla, no se respeta la vida y la libertad. Y no ha podido evitar el dictador Raúl Castro las preguntas de la prensa norteamericana, porque claro, un presidente de Estados Unidos no puede hacer una declaración y largarse, y tiene que tomar la palabra de los periodistas, de la misma forma que tiene que pedir permiso al Congreso para quitar el bloqueo totalmente. Bueno, pues han llegado los periodistas norteamericanos y le han preguntado sobre los presos políticos que hay en las cárceles de la dictadura.
El embargo va a terminar, decía el presidente Obama. ¿Cuándo? No puedo estar seguro, pero creo que terminará y el camino en el que estamos continuará más allá de mi gobierno.
Preguntó si hay presos políticos.
¿Por qué su país tiene prisioneros políticos cubanos?
Está bien, es la única que no te voy a permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciónalo ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya. Muchas preguntas para mí. Yo creo que las preguntas hay que hacerse al presidente Obama. Bien.
Qué incómodas son las preguntas, sobre todo si es un dictador al que nadie le ha rechistado nunca en la vida, pues son muy incómodas las preguntas. Desde 1928 no pisaba suelo cubano un presidente de Estados Unidos. Fue entonces Calvin Coolidge quien, justo un año antes, por cierto, había enviado 5.000 marines a Nicaragua para combatir a Augusto César Sandino, y fue a La Habana, por ejemplo, a apaciguar los ánimos de otros estados americanos. Obama busca reblandecer al régimen tiránico que ha suprimido derechos fundamentales y negado las libertades básicas. Por supuesto, en la rueda de prensa a Castro ha dicho que hay sanidad y educación para todo el mundo, cosa que está por ver. Lo que no hay es libertad. De hecho, la llegada de Obama ha sido celebrada con una redada contra las damas de blanco y otros opositores. Y la lista está ahí, de los detenidos y desaparecidos durante los últimos 50 años de dictadura. En Herrera en COPE ha hablado Carlos Herrera con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
La represión ha aumentado en la medida en que se acercaba la llegada a Cuba del presidente estadounidense Barack Obama, porque el régimen teme muchísimo. Los muchos periodistas que están por Cuba puedan ver que hay un creciente descontento y que se manifiesta en las calles.
Cuba es una dictadura totalitaria, comunista, desde que amanece hasta que anochece, desde 1959. Desde el 1 de enero, la nomenclatura comunista domina, con los aparatos de represión, a una sociedad sumergida en la pobreza y la miseria. En España, por cierto, siempre ha habido muchos admiradores de la dictadura castrista, desde Franco, desde la dictadura de Franco, a la izquierda más lujosa, ¿eh? Estados Unidos, la actual administración, cree que la apertura de las relaciones y la entrada de dinero puede cambiar las cosas, ya veremos. Pero no sería la primera dictadura que es capaz de dejar circular el dinero mientras la represión se mantiene por todo lo alto y por todo lo bajo. De momento no hay cambios en la dictadura. Los castristas, eso sí, se preparan para hacer negocio, de momento, sin soltar la soga que tienen puesta al cuello de su pueblo. Por lo demás, en el dique seco de la política española, en este lunes de la Semana Santa, se espera una reunión del secretario general de Podemos y el secretario general del PSOE. ¿Cuándo se ve Iglesias con Sánchez? Pues mucho misterio y lema al canto.
Mire, si le digo que no sé cuándo me voy a ver, es que no lo sé. Lo que le estoy diciendo es que cuando yo me reúna con el señor Iglesias, de lo que vamos a hablar es de soluciones, no de sillones. Y desde luego lo que vamos a hacer es hablar de por qué ahora mismo hay un bloqueo institucional que a quien está perjudicando es a quien está sufriendo la desigualdad y las políticas de la derecha. Y a la única persona que está beneficiando se llama Mariano Rajoy.
Pues es el discurso de Pedro Sánchez, que se mantiene inamovible desde el primer día, bueno, desde toda la campaña electoral, en esta Semana Santa en la que dicen que se van a batir todos los récords de movimiento en las carreteras o de reservas en los hoteles, con incrementos del 18% y cifras espectaculares que, por supuesto, glosaremos en el tiempo de la economía y que venimos contando durante los últimos días. En Ciudadanos, por cierto, tienen descontado que el PSOE vuelva a intentar el arrimón con Podemos. Mientras tanto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tras la ejecutiva de hoy lunes, volvía a señalar al presidente Rajoy.
A esos que dicen que esto es un lío, como el señor Rajoy, pues este lío tiene pinta de durar si él no baja la arena a negociar con Ciudadanos y el Partido Socialista. Le pido que en vez de ser responsable en septiembre, sea responsable en marzo.
El problema es que no quiere negociar el PSOE con Rajoy y el PP. Ese es el problema. Y el bloqueo no viene por ese lado, precisamente. Otra cosa es que la iniciativa del presidente del gobierno en funciones no sea constante. Y más bien sea intermitente. Rivera tiene el problema de que Sánchez lo que quiere es un acuerdo con Podemos, pero desde antes de las elecciones. Lo ha querido desde el primer día. Pablo Casado, por cierto, vicesecretario de Comunicación del PP, ha hablado hoy de la tendencia de la cabra.
Evidentemente vemos como al final la cabra tira al monte y estamos viendo a Pedro Sánchez que vuelve a recuperar el diálogo con Podemos, que incluso pide amparo internacional. El otro día lo veíamos a Tsipras. Madre mía, si Pedro Sánchez tira de Tsipras, que ha sumido a Grecia en el auténtico desgobierno y en la demagogia populista de Syriza, ¿qué nos espera?
Pues eso, que la cabra tira al monte. Desde luego, lo que ha ocurrido dentro de Podemos ha frenado la posibilidad de que el PSOE llegar a un acuerdo con Podemos, porque hay un sector de Podemos que no es más moderado que el otro, sino simplemente es más pragmático. En este momento lo que quiere es volver a tener determinados privilegios y determinadas cosas que sería mucho más fácil tener con el PSOE que con el Partido Popular. Pero eso se ha roto, porque lo que quiere Pablo Iglesias es el poder, pero para él solo. Nos espera un mes de abril con muchos nervios y tentaciones, porque unas nuevas elecciones pueden cambiar a algunos de los protagonistas actuales. Por eso va a haber muchos nervios y muchas tentaciones durante abril. Pues eso. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El primer ministro de Italia acompaña a las víctimas del autocar de Tarragona.
De las 13 estudiantes fallecidas, 7 eran de esa nacionalidad. Hay 6 heridos graves, 1 crítico. El conductor sigue en la UCI. El tacógrafo muestra que el autobús respetó el tiempo de descanso.
Cancelados 264 vuelos por la huelga de controladores en Francia.
Son los datos ofrecidos por AENA hasta las 5 de la tarde. Los aeropuertos más afectados son los de Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante y Málaga. El paro tiene una duración de 2 días.
Identificado uno de los cómplices del terrorista Salah Abdeslam.
Le ayudó tras los atentados de París y también se sospecha que pudo participar en la fabricación de los explosivos que se usaron, mientras Solán ha recibido en el Elíseo a los familiares de las víctimas.
Aizón contrató como administrativa una empleada doméstica.
La mujer que ha declarado hoy en el juicio del caso Nos realizaba tareas de cocina y limpieza en la residencia de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín. La sociedad Aizón era propiedad de ambos al 50%.
Queda en libertad provisional el dueño de las clínicas Faniden.
La juez del caso cree que ya no hay riesgo de fuga o de que pueda obstruir la investigación. Tendrá que acudir al juzgado cada 15 días. Estafó casi 9 millones de euros al cerrar sin previo aviso 9 clínicas.
Ada Colau matiza sus declaraciones sobre Pablo Iglesias.
La alcaldesa de Barcelona ha dicho que es un compañero valiente y que Podemos es el mejor aliado del cambio. En un libro sobre su vida, había señalado que Iglesias era un arrogante.
Aumenta la inversión extranjera en España.
Un 11% el pasado año, hasta superar los 21.000 millones de euros. Luxemburgo, Holanda y Francia son los países de donde procede la mayor parte.
Apple presenta su gama más económica.
El nuevo iPhone será igual de rápido que la última versión, pero más pequeño. Es el más barato que ha lanzado hasta ahora. Costará desde $399. Llegará a España a partir de mayo, pero se podrá reservar desde la semana que viene.
Twitter cumple hoy 10 años.
Con más de 300 millones de usuarios que comparten 500 millones de tweets al día. La policía española es la más seguida del mundo en esta red. Katy Perry y Justin Bieber son los famosos con más seguidores.
Deportes. Fernando Alonso estará esta noche en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Tras salir ileso ayer de un accidente en el Gran Premio de Australia, 300 kilómetros por hora y dar varias vueltas de campana. En fútbol, la selección se ha concentrado en Las Rozas para preparar los próximos amistosos frente a Italia y Rumanía.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Pues empezamos por Twitter, ya que está hoy de celebración. Nuestra cuenta es @linternacope. También tenemos las redes sociales abiertas en facebook.com/linterna, nuestro mail, que es linterna@cope.es, y también nuestro WhatsApp para que nos envíen sus mensajes de audio a este número de teléfono, al 600-544-555-600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy si creen que la visita de Obama a Cuba va a abrir una nueva era en la isla, y ahora mismo el 77% de los oyentes que está votando cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando ahora mismo los oyentes, Sofía Negrín?
De esta visita de Obama a Cuba. Marcos cree que es un punto de inflexión para las relaciones de Estados Unidos y la isla. Miguel dice: por algo se empieza. Adriano piensa que Obama solo va por la foto. Y Dorotea comenta: no sirve de nada, aunque al menos se habla de Cuba y de su dictadura.
Pronóstico del tiempo a continuación con Belmonte.
Mañana martes la protagonista seguirá siendo la lluvia, que seguirá cayendo de norte a sur de manera intermitente y en forma de tormenta, principalmente en la zona del Levante, donde se activará además la alerta amarilla ante chubascos de carácter fuerte. La cota de nieve sube a los 1.200 metros en el extremo norte, bajando hasta los 800 al final de la jornada. En cuanto a las temperaturas, bajan en el área del Cantábrico, Alto Ebro, Pirineos, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que subirán en el litoral mediterráneo.
Está en la Dirección General de Tráfico a esta hora informando Fernando Pérez. Buenas noches.
Buenas noches. Todavía con dificultades en la Comunidad de Madrid debido a la lluvia. Cuidado en la 3 en la carretera de Valencia, donde se ha producido un accidente en el kilómetro 12 en la salida hacia Valdemín Gómez. Está cortada parcialmente esa salida. Mucho cuidado porque está afectando a la calzada principal. No hay retenciones, pero en esta zona puede haber baja visibilidad y eso puede complicar la conducción en la entrada a Madrid por esta carretera de Valencia. Quedan algunas retenciones todavía en la M40, en Villaverde sentido carretera de Toledo y en la zona del barrio de La Fortuna y en el acceso a la 5, a la carretera de Extremadura. En esta carretera de Extremadura hay complicaciones en la salida en Alcorcón y luego a la altura de Móstoles, y cuidado en la entrada a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona, por accidente en el kilómetro 5, en el acceso al M30, se mantiene cortado un carril. Todavía con pequeñas dificultades por otro accidente en Barcelona, en la AP7, en Llinars del Vallès, kilómetro 120, cortado todavía un carril sentido Girona, está provocando retenciones en la zona. Vamos a insistir en que deben estar mal el cuidado. La lluvia prácticamente en todo el país puede complicar la conducción, además en algunos puntos lo hace en forma de tormenta y eso reduce bastante la visibilidad.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se ha puesto muy nervioso, se ha inquietado mucho el dictador cubano Raúl Castro cuando la prensa norteamericana le ha preguntado por los presos políticos en Cuba. Ha dicho que no hay, que le den la lista y que si existen, que los pone en la calle. Es uno de los momentos más destacados de esa rueda de prensa, que al final se ha convertido en tal, tras la reunión que han mantenido el presidente de Estados Unidos, Obama, y el dictador Castro en La Habana. ¿Cómo resumimos lo sucedido en los últimos minutos? Enviada especial de la cadena COPE a La Habana, María Berza.
Hola, buenas noches. Pues ha sido un diálogo sin pelos en la lengua. O eso han dejado entrever en su mensaje ante la prensa. Obama reiteró su rechazo al embargo, aunque dijo que el Congreso es poco eficaz en época electoral, con lo que será complicado que pueda levantarse antes de que termine su presidencia. Aseguró, eso sí, que la velocidad de las medidas que tome Estados Unidos dependerá básicamente de los progresos que también haga Cuba en los asuntos que más preocupan a Washington, como los derechos humanos. Aunque matizó que los cambios nunca pueden imponerse, sino que deben nacer de los propios cubanos. Raúl Castro, por su parte, reconoció que su gobierno no cumple con algunas libertades, igual que otros países tampoco cumplen, dijo, pero retó al periodista, como decías, al que le preguntó por los presos políticos, que le diera la lista de nombres para liberarlos inmediatamente. Ambos reiteraron que no es el momento de mirar atrás y se mostraron confiados en seguir avanzando con un diálogo franco que abrieron hace un año en Panamá.
Y además, confidencial.
A ti, que todavía no has hecho nada, permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carné de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Sigues en Cantabria, Jauregui?
No, que va, hoy he estado en Córdoba.
¿Pero cómo? Si estabas el viernes en Cantabria, Jauregui.
Bueno, bien, pero oye, tú sabes cómo funciona esto de los aves, los coches, los aviones. He ido y he vuelto a Córdoba. He hablado con gente, he preparado un libro que estoy haciendo con la editorial Almuzara, que está en Córdoba.
Sí.
He hablado con algunos hosteleros, que ahora te contaré un poco cómo va la cosa. Que, chico, nadie diría que estamos en funciones.
Sí.
Y me he vuelto y ahora estoy aquí en el coche, recién salido del AVE, sí, aguantando una tromba de lluvia que no te quiero ni contar. En fin, tú no te das cuenta ahí, pero está muy lluvioso el día.
Me consta que está lloviendo. Ahora cuentas tú, Fernando, eso que te han, sí, que te han dicho en Córdoba de la hostelería, pero Federico...
En Córdoba y en Cantabria, yo, porque como yo voy de norte,
claro,
a sur,
por eso, por eso.
Yo tengo mucha cosa.
Federico, pero...
dime.
Los SMS más calientes de la historia de España, que no, sí, no, que hombre, no eran, no, ese fuerte de Bárcenas...
No.
Ese es otro.
Están siendo los que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, está enviando a medio Partido Popular y no Partido Popular.
No son SMS, sino mascletas.
Pues prácticamente, sí.
Oye, ahí, por ejemplo.
A mí, por ejemplo, Federico, me envió, sí, sí.
¿También, Federico?
Sí, sí, yo puedo...
Por favor, compártelo con la audiencia.
Comparto con la audiencia el día 29 de febrero, estando en el cascabel de 13TV.
Correcto.
Salió, obviamente, en la tertulia el tema de Rita Barberá, y yo dije que defendí lo que he defendido siempre, creía que lo mejor era que se apartara para entre otras cosas por dignidad personal, porque creo que no se merece parte de lo que le está pasando, y me envió un SMS diciéndome que nunca lo hubiera imaginado de mí, que es intolerable mi condena hacia ella sin conocer el sumario, y luego me decía seguidismo y complejo de los medios de la izquierda, que es una de estas excusas que suelen poner,
sí, claro,
en estos casos.
Que eres un blando.
Más o menos, sí.
Pero no te amenazó como a otros.
No, a otros les... Bueno, vamos a ver, quién dice que son amenazas, quién dice... Es verdad que es su tono. Ella es una mujer muy...
Cuando te dicen esto tendrá consecuencias...
Sí,
sí, un tono de traca.
Pero bueno, en fin, lo cierto es que prácticamente no hay nadie en el PP que se esté librando ahora mismo. Nadie de los que están diciendo.
Si no te llega un SMS de Rita, no eres nadie.
Que pues ahí están siendo tremendamente comentados. Es verdad que, ya yendo a un asunto más serio, los cuatro vicesecretarios que se han mostrado claramente favorables a que se aparte y ha puesto a abrir ese expediente informativo y que han hecho declaraciones muy duras diciendo que les da vergüenza todo lo que estaba pasando, están recibiendo un apoyo espectacular, de sobre todo de la militancia de su partido, de claro, muchísima gente que les está llamando diciéndole así que esa, que menos mal que están ellos para defender un poco la dignidad del PP y la coherencia, ¿no? Porque desde luego lo que era la vieja guardia se está en este asunto,
se está batiendo de mala manera en retirada.
Se está batiendo muy de mala manera en retirada, efectivamente.
Jauregui, lo de que no parece que estemos en funciones.
No, desde luego. Oye, a pesar de lo que llueve, porque yo creo que esta Semana Santa pues va a ser bastante lluviosa, por lo que dicen, resulta que, mira, por ejemplo, en Cantabria, pregunté los datos para precisamente contarlos aquí un poco, hay un 75% de ocupación hotelera en estos momentos. Uh-huh. Cantabria, Cantabria, cuando la Semana Santa es pronto, pues tiene peores datos de ocupación porque, claro, hace peor. Y Andalucía es espectacular, ¿eh? En Andalucía es espectacular, a pesar de que algunas procesiones van a ser un poco pasadas por agua, seguramente, pero eso no es nuevo tampoco porque suele pasar, pues hay más de un 80% de ocupación en general, que eso, en fin, ¿qué quieres que te diga? Eso es una barbaridad. ¿Eso qué significa? Pues significa que la gente o está gastándose los últimos duros en el duros euros, quería decir, soy un antiguo, en consumir, o, bueno, es que hay confianza. Yo creo que más bien es esto último, que hay confianza en que, a pesar de todo, a pesar de estar en funciones, a pesar de todos los líos en los que nos está metiendo nuestra clase política, pues hay una confianza en que saldremos de esta y que esto va a ir bien, la verdad. Y de hecho, te voy a decir una cosa.
Dímela.
Lo que me cuentan en el Ministerio de Economía, gente muy cercana a Guindos, que eso también lo debe saber seguramente Federico, es que los próximos datos que vamos a tener de casi todo van a ser buenos.
Bueno.
Van a ser buenos. Quizá de ocupación laboral, quizá no tanto, pero no van a ser malos. No son los datos que hablen de la catástrofe en la que yo creo que nos vamos a ver envueltos si esto sigue así.
Vamos a dejarlo aquí.
Te digo la verdad.
Vamos a dejarlo aquí esta mañana. Mañana más información confidencial.
Así que, oye, con esta pincelada de cierto optimismo, bueno, nos retiramos hoy bajo la lluvia.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenares.
A ti te espero aquí, Fede, que tienes
ahora voy para allá.
Adiós, Federico Quevedo. Adiós. Enseguida el deporte, antes. Ha vuelto de Puerto Rico. Noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha vuelto de Puerto Rico del Congreso de la Lengua el enviado especial Ramón García Pellegrín, que ya sabe algo de la nueva novela del escritor vasco Fernando Aramburu, que se va a titular Patria y que abordará los últimos 30 años de la banda terrorista ETA.
Aramburu narra todo el sufrimiento de las víctimas del terrorismo etarra en el País Vasco desde los años 80 hasta 2011, cuando ETA dijo hasta aquí hemos llegado y comunicó que cesaba su actividad terrorista. El escritor vasco, que ya había abordado historias relacionadas con ETA en otros libros como En años lentos o Los peces de la amargura, pinta aquí un gran fresco sociológico de la Euskadi de las tres últimas décadas, donde incluye los crímenes de ETA, pero también los asesinatos de los GAL. Las mujeres tienen un gran protagonismo en esta novela, Patria, la publicará en septiembre la editorial Tusquets y promete ser la estrella de la rentrée literaria después del verano.
Comienzan los actos conmemorativos por el 80 cumpleaños de Mario Vargas Llosa el próximo lunes 28.
La biblioteca que lleva el nombre del premio Nobel en su ciudad natal de Arequipa, en Perú, recibirá los más de 3.000 libros que el escritor va a donar de su propia biblioteca compuesta por 30.000 volúmenes, un acto al que no acudirá Vargas Llosa en esta ocasión. Isco Jiménez.
Libros de historia y más de un millar de revistas de literatura componen esta tercera entrega. Para ello, un programa doble. Por la mañana, recepción de este tesoro de las letras. Por la noche, inauguración del nuevo teatro Mario Vargas Llosa con la representación de Macbeth de William Shakespeare. Mario Rommel Arcer es el director de la biblioteca Mario Vargas Llosa en declaraciones para la linterna.
Está la biblioteca regional, la biblioteca personal de Mario Vargas Llosa, está la casa museo y ahora tenemos el teatrín Mario Vargas Llosa. Es las mayores muestras de homenaje, de tributo a Mario, hijo de Arequipa, y en segundo lugar también porque se trata de la figura más importante de las letras castellanas vivo.
5 años los que lleva abierto esta biblioteca, donde el interés por la obra del literato aumenta, como nos cuenta su director, especialmente entre el público joven.
Lola Herrera, la actriz, muestra a La Linterna su alegría por volver a interpretar en las tablas hasta 5 horas con Mario.
Serán solo 6 semanas, Juan Pablo, desde el 4 de mayo en el Teatro Reina Victoria de Madrid, con la misma producción dirigida por Josefina Molina y producida por José Samano, que se estrenó en el año 79. Lola Herrera, la gran actriz, volverá a ser Menchu Sotillo.
Es el papel más importante en relación a las responsabilidades, al sol, al escenario. Era una época que no se hacía monólogos, era romper una lanza, pero realmente no sospechábamos para nada lo que significó y lo que se produjo, que fue un suceso. Hicimos porque nos entusiasmaba, significó mucho a nivel personal y a nivel artístico.
El Instituto Cervantes celebra esta tarde su 25 aniversario con un homenaje a la poesía.
25 poemas para 25 años en este Día Mundial de la Poesía, que nosotros vamos a conmemorar aquí en La Linterna, Juan Pablo, con nuestro poeta de cabecera, con Luis Alberto de Cuenca, leyendo un poema del Premio Nobel Vicente Aleixandre.
Perdonadme, he dormido, y dormir no es vivir. Paz a los hombres. Vivir no es suspirar o presentir palabras que aún nos vivan. ¿Vivir en ellas? Las palabras mueren. Bellas son al sonar, mas nunca duran. Así esta noche clara. Ayer, cuando la aurora o cuando el día cumplido estira el rayo final y da en tu rastro acaso, con un pincel de luz cierra tus ojos. Duerme. La noche es larga, pero ya ha pasado.